Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Si te gusta el fútbol, enhorabuena porque ayer disfrutarías. Fútbol del bueno en sesión continua y sin aditivos. Acaba de regresar Carlos Rodríguez de Barcelona. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barça 2, Real Madrid 2, Messi y Cristiano por partida doble. El Real Madrid sale a 8 puntos del Barça. Pero había dicho antes Mourinho, lo dijo la semana pasada, que no le preocupaba eso de los puntos, que solo quería que el Real Madrid jugara a su nivel. Y si es así, puede estar tranquilo y satisfecho, ¿no?
Sí, totalmente. Lo hizo el Real Madrid, jugó a su nivel, como explicó en la rueda de prensa posterior cuando él llegó al Real Madrid. La diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid era bastante grande porque el Barcelona estaba a un nivel altísimo y el Real Madrid, la verdad es que no llegaba ni siquiera a competir contra él. Y a día de hoy se puede decir que los dos equipos están bastante igualados y muy próximos en estos partidos, en estos enfrentamientos directos de poder a poder, con lo cual Mourinho se marchó contento, satisfecho, porque el juego de su equipo fue bueno, le puso en complicaciones al Barcelona, y es verdad que la diferencia no se reduce, pero en definitiva se trataba de hacer un buen partido, y ayer el Real Madrid hizo un buen partido en Barcelona.
Marcó otros dos Cristiano Ronaldo, van 160 goles en 155 partidos con el Real Madrid, y luego pagó la factura del partido en esa acción en la que buscó una chilena, se hizo daño en el hombro, él tenía que incorporarse hoy a primera hora de la tarde en la concentración de la selección portuguesa, en Óbidos, ya en el país vecino, pero antes se ha realizado unas pruebas médicas para saber qué le pasa exactamente a ese hombro. ¿Qué noticias hay sobre el futbolista portugués del Real Madrid?
Se va a incorporar esta tarde sin problemas con Portugal, porque de hecho al final ni siquiera ha tenido que pasar por la clínica ni hacer las pruebas médicas. Los doctores del Real Madrid le han examinado el hombro en su domicilio esta mañana y han visto que estaba bastante mejor, así que ese esguince en el hombro izquierdo no es problemático. Evidentemente tendrá que estar a lo mejor un par de días de reposo con su selección y no entrenar hasta el mismo jueves, el día de antes del partido, pero no va a haber problema para que Cristiano juegue el viernes con Portugal porque la lesión es leve. Ayer habló precisamente Mourinho de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, otra vez el duelo y la comparación entre los dos astros de los dos equipos, y dejó claro Mourinho que cuando se ven partidos como el de ayer, es mejor no elegir porque los dos están a un nivel casi casi inalcanzable para la mayoría.
Yo pienso que debería ser prohibido decir quién es el mejor jugador del mundo. Para mí debería ser prohibido decir, porque estos dos son de otro planeta. Ahora me gustaría que ganara el mío, hasta porque el mío ha sido campeón de la liga más importante del mundo, pero yo pienso que debería ser prohibido porque los dos son fantásticos.
Has dado muchas vueltas en la cama esta noche, Carlos, pensando en ese palo de Benzema. Ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. Yo creo que la jugada del partido, si el Madrid se pone 0-2, yo creo que el Barça estaba tocadito, ¿eh?
Sí, pero bueno, reflexionando tranquilamente y viendo luego un resumen amplio del partido, es verdad que el Real Madrid en ese momento lo tuvo y seguramente hubiera condicionado mucho el desarrollo posterior del partido, el 0-2, pero también hay que pensar cómo terminó el partido, ¿no? Con el tiro al travesaño de Montoya y con la última jugada del pase de Iniesta a Pedro. Así que, en definitiva, creo que el empate se da por bueno y por justo.
Eso en el Camp Nou, en el Clásico. Y después del Clásico, fútbol también de verdad en el Calderón. ¿Cómo sería que Bonilla lo dio todo y, claro, pasa lo que pasa? Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Así te quedaste, ¿no? Con el segundo gol, o de Falcao o de Wellington. El caso es que fue el segundo gol del Atlético de Madrid que le hace ser colíder después ya de esta jornada y a estas alturas del mes de octubre.
Sí, ganó en el 91, como lo hiciera hace unos días ante el Victoria Pilsen. Triunfo de fe, de perseverancia, de ir y de ir, de llegar y de llegar. Al área contraria, evidentemente, hasta que encontró el premio en el enésimo envío al área de un balón lateral. El tanto desató la locura en el Calderón, el Atlético con 19 puntos, igualado con el FC Barcelona en lo alto de la tabla, y lo que es mejor, a 5 puntos el Málaga, a 8 el Sevilla y a 11, por ejemplo, el Valencia. Fíjate la diferencia que hay ya entre el Valencia y el Atlético de Madrid, y estamos en la primera semana de octubre. El gol tiene su aquel. El tanto llegó después de un forcejeo entre Wellington y Falcao. Wellington dice que es de él. Pérez Lasa incluso dijo en el acta, y puso en el acta, que el tanto era de Wellington en propia meta. Pero escucha Falcao.
Una disputa entre dos jugadores, yo la toco y después obviamente hay roces dentro del área, pero sin ningún tipo de falta, y en definitiva nos dio la victoria. No tienen por qué dársela a Wellington. Si yo toco primero la pelota, después es algo que por la rapidez de la jugada no sé qué sucedió.
Pero el Dasa se lo da a Wellington, al futbolista del Málaga, pero el diario Marca, que es el que concede el Pichichi, se lo ha dado a Falcao. Así que para el Marca y para el Pichichi, Falcao, 9 goles, ahora mismo máximo goleador en solitario de la Liga Española, con un tanto más sobre Cristiano Ronaldo y sobre Leo Messi. Así que dices tú que es más importante, ¿no? Lo de los 11 puntos al Valencia, los 8 al Sevilla, que el Atleti esté igualado con el Barça y le saque 8 al Real Madrid, ¿no?
Yo creo que sí. Ahora, evidentemente, es un subidón para los seguidores del Atlético de Madrid verse con 19 puntos y igualados con el Barça en lo alto de la clasificación. Pero estamos a primeros de octubre. Yo creo que lo importante para el Atlético de Madrid es lo que te he comentado, la diferencia que hay con el Málaga, con el Sevilla o con el Valencia, por ejemplo, que van a luchar con el Atlético de Madrid por ser tercero o cuarto en esta liga.
Esta semana nos quedaremos huérfanos de liga, hay un nuevo compromiso doble de la selección española y es una pena que nos quedemos sin liga, visto lo visto, pero juega la selección el viernes en Bielorrusia y el próximo martes aquí en el Calderón contra Francia. Los dos partidos son de clasificación para el Mundial de Brasil. Quique Viso realiza, hoy José María Rabaneda coordina, hay otros titulares en este lunes 8 de octubre. En la zona media-alta de la clasificación encontramos a los otros dos representantes del fútbol de las 7 estrellas, al Rayo Vallecano con 10 puntos, botín de oro a estas alturas de la temporada, después del 2-0 al Deportivo de La Coruña. Hola Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde luego, un lunes más que dulce para el Rayo Vallecano, que rompió el pasado sábado esa dinámica de 4 jornadas sin conocer la victoria y lo hizo además ante un rival directo como es el Deportivo de La Coruña. Buen partido en general, lo mejor el resultado. El partido, como fuimos contando, no fue el mejor del Rayo Vallecano, pero los goles de Piti y también de José Carlos le dieron un triunfo básico al conjunto de Paco Gémez, que ha descansado por segundo día consecutivo. Mañana volverá a los entrenamientos en doble sesión el miércoles, amistoso ante el Leganés. Además, estamos en Alcalá, donde precisamente ha acudido, entre otros, el técnico del Rayo Vallecano, Paco Gémez, junto a otros entrenadores del fútbol madrileño para presentar un torneo de fútbol base. Así que luego intentamos charlar con alguno de los protagonistas que se encuentra por aquí.
También con 10 puntos está el Getafe, 2 victorias en 5 días y pasa de ser penúltimo a quedarse a solo un punto de Europa. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Hoy el Getafe descansa, mañana vuelven al trabajo los azulones. No va a ser, eso sí, una semana sin partido porque el viernes tienen cerrado un amistoso con el Real Valladolid en Medina de Rioseco. Y haciendo balance de lo que llamamos de temporada, la clasificación sí le da la razón al Getafe, al trabajo de Luis García, novenos con 10 puntos en 7 jornadas, la cuenta es buena. Pero si hablamos de fútbol, la verdad, todavía queda mucho porque el equipo no termina de romper a jugar y ofrece muchas dudas.
En primera división, ayer se jugaron otros 3 partidos, Levante 1, Valencia 0, golazo de Martins, y los Che, que siguen sin despegar, se quedan a 2 puntos del descenso, Athletic 1, Osasuna 0, el equipo de Bielsa paró su caída, y Mallorca 1, Granada 2, los de Anquela suben a la zona media de la tabla, aunque ayer marcaron por un penalti que fue fuera del área. Y en la Liga adelante, al margen de la derrota el sábado del Alcorcón, hoy tenemos fútbol a las 9:30 en Alicante, Hércules contra el Real Madrid Castilla. Hola Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, es el partido que va a cerrar esta jornada en segunda división y tras 9 días sin competición, ya que el Castilla jugó el pasado viernes ante la Ponferradina de la semana pasada, o sea que lleva 9 días sin competir. Va a ser a las 9:30, como decimos, ese partido en el Rico Pérez. Ha viajado el equipo esta mañana, así que viaje en el día, y la gran novedad es la vuelta de Morata, que estuvo ausente ante la Ponferradina. En segunda división B ha sido una jornada bastante irregular, nos quedamos sobre todo con las victorias, la del Atlético de Madrid B3-1 ante el Guijuelo y la del Fuenlabrada a domicilio. Además, en el último momento, para bien o para mal, hay que esperar siempre al último silbido del árbitro en los partidos. Del Fuenlabrada se llevó los 3 puntos de Canarias ante el Marino por 2-3. Lo demás, derrota del Real Madrid C 1-2 ante el Tenerife, empate del Getafe B por la tarde ante el Zamora y todo derrotas por la tarde. El Leganés perdió ante el Coruso, el Rayo Vallecano B ante el Oviedo y el San Sebastián de los Reyes ante el Salamanca. Y también derrota el pasado sábado del Alcalá ante el Avilés.
Hablamos de baloncesto, de la Liga Endesa. El Real Madrid sigue haciendo las Américas en Estados Unidos, pero aquí en la Liga ACB, victoria de Estudiantes, iban 2-2 contra el Lagunaru en esta ocasión, 71-83, y derrota del Fuenlabrada en casa con Obradoiro. El Fuenlabrada que tiene un insospechado y sorprendente compañero en la zona baja de la tabla clasificatoria. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, la SEFA Estudiantes logró su segunda victoria consecutiva frente a un Lagunaro por 71-83 con un espectacular kickside con 28 puntos y derrota del Macro Fuenlabrada 71-79 frente al Bruce Mombus.
Y en el capítulo polideportivo, peor imposible para Fernando Alonso en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. Vettel ganó y se pone a solo 4 puntos del asturiano, que pinchó una rueda tras un toque con Raikkonen. Así que se la va a jugar en lo que queda Alonso y empezando por el próximo fin de semana en Corea. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ayer no fue el día perfecto para Alonso porque se salió la primera curva después de que su neumático trasero izquierdo pinchara gracias a Kimi Raikkonen. Alonso abandonó y vio cómo Sebastián Vettel le recortó la ventaja a 4 puntos. Es la segunda vez ya en 4 premios que el piloto asturiano tiene que abandonar por causas ajenas a la carrera. La primera el mes pasado en Bélgica gracias a Grosjean y ayer en Japón. La clasificación de la carrera quedó de la siguiente manera. En primer lugar Sebastián Vettel, en segundo Felipe Massa y en tercero Kobayashi. Alonso sigue el líder del Mundial con 194 puntos. En balonmano, el Atlético de Madrid venció en Eslovenia al Celje 22-28. Hombrados, que volvió a la convocatoria después de 2 partidos, fue una figura determinante con 12 paradas. El pichichi del partido fue Kirill Lazarov con 8 tantos. El peor dato de la jornada fue que se lesionó el croata Gohun y todavía no conocemos el alcance de la lesión. Y en fútbol sala, Trimán Navarra 1, Inter de Movistar 1 en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga. Este empate hace que los de Jesús Velasco estén empatados en el liderato con el Barcelona Aluspor y el Pozo Murcia, aunque este último con un partido menos.
Esta es la portada sonora del primer partido de la una de la semana. Hoy mucho clásico y mucho Atleti hasta las 2:30. Todo el deporte en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
El partido de la una.
Oportunidad perdida, pero liga abierta. El Real Madrid pudo matar en la primera parte al Barça. Luego el Barça tuvo las suyas también, con aquel larguero a última hora de Montoya. Y al final, la liga se queda como estaba. 8 puntos de distancia entre los dos gigantes del fútbol español. No decepcionó a nadie el partido, Carlos. Yo creo que vimos fútbol y solo fútbol. Uh-huh. Fundamentalmente fútbol, aunque luego sí. Después del partido hubo algún cruce dialéctico que vamos a escuchar. Normal. Pero era necesario, ¿no? Vivir de esta manera, con esta intensidad. Y sobre todo desde el prisma futbolístico, un partido entre los dos mejores equipos del mundo.
Sí, sí, además está bien que siempre haya un poquito de picante y de cierta polémica en alguna que otra acción, pero en definitiva se vio un partido súper intenso, bonito, bien jugado por parte, o intentado bien jugarlo por parte de los dos equipos, y con cosas, ¿no? Con goles, con ocasiones falladas, con alguna que otra polémica. Bien, yo creo que lo tuvo todo. Es verdad que a lo mejor en algún momento faltó algo de ritmo, pero no se puede decir nada a los dos equipos, que yo creo que se dejaron todo lo que tuvieron. Y es verdad que por la parte del Real Madrid queda esa sensación agridulce de la primera parte, en la que se marcharon con el empate a uno y que quizá era injusto y que podían haber sido con un resultado un poco más abultado, pero es verdad que luego, analizando el final del partido, también pudo haberlo ganado el Barcelona, con lo cual más o menos dejó contentos a todos.
El partido tuvo todo lo que se le exige a un clásico, tuvo emoción, tuvo calidad, tuvo entrega y tuvo dos cracks que, como dijo Mourinho al acabar el partido, son de otro planeta. Tuvo tanto el partido que ha sido difícil condensarlo en algo más de 2 minutos, pero lo ha conseguido José María Rabaneda. Así sonó el clásico, así sonó el Madrid-Barça en la radio, en Onda Madrid.
Arranca este Barça-Real Madrid, séptima jornada de liga, con el Real Madrid que quiere colocarse a 5 puntos del líder.
Ha salido mejor el Madrid, sí está el Madrid con más personalidad en el campo que en otros muchos partidos ante el Barça, y el equipo catalán que anda más precipitado.
Allá va el córner, viene el cabezazo, ¡y fuera!
¡Ay, eso grito, Carlos!
¡Ramos fuera! Se va en la media luna, mete para Cristiano, ¡chuta! Va a meter el centro, rebotado en Ramos, pelota muerta, sale Pepe, falta. Falta, gol. Gol del Barça. Gol del Barça.
Yo creo que la pifia Pepe en el sentido de que se espera encontrar el cuerpo de Xavi para el salto y Xavi se quita, no se encuentra Pepe y se cae. Y no llega el balón, queda muerto y aparece Messi, gol.
Final. Terminó la primera parte en el Camp Nou con empate a uno. Llega Osil, se mete dentro, cae, pide penalti, pero no lo pita Delgado Ferreiro. Dice con la cabeza que no, que no, que no. Cristiano con Busquets detrás, falta. Le toca a Busquets, debería de ver una amarilla este chico ya de alguna vez, por todas, por el amor de Dios y los clavos de Cristo. Cuidado Messi, chuta Messi, golazo. Gol de Messi por encima de la barrera.
Una cosa, es de perogrullo, pero es que lo digo como lo siento. Creo que para el Madrid es muy importante empatar rápido, porque ahora mismo va a sufrir si no,
Finalmente Alonso para Ozil, Ozil mete para Cristiano, solo, 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 gol, gol, gol. Seguramente al final deja más o menos tranquilos a unos y a otros, pero tal y como ha terminado, seguramente un poco más al Real Madrid que al Barcelona. 2-2, como digo, 2 de Messi, 2 de Cristiano. El Real Madrid sigue a 8 puntos de la cabeza.
Así son el partido en Onda Madrid, con Carlos Rodríguez, con Carlos Sánchez Blas, con José Vicente Delfa y con Alfonso Bernardo, con toda la emoción, toda la intensidad de siempre, y un partido que estuvo a la altura. Luego en el postpartido hubo un cierto cruce dialéctico. Yo creo que Mourinho estuvo bien en la sala de prensa, creo que no quiso azuzar ningún fuego, ninguna polémica. Diga lo que diga, al final todo se le va a interpretar según de qué manera. Pero lo que dijo Mourinho al principio, Carlos, en la sala de prensa, dio pie para una contestación de Tito Vilanova, que ya venía también caliente después de que Pepe no ayudara en la zona mixta.
Bueno, Mourinho alabó ayer el trabajo de Delgado Ferreiro. O sea, en ningún momento se puede desprender algo crítico de su declaración, más allá de que él pudiera entender que es penalti la jugada sobre Ozil con Mascherano, porque él es el entrenador del Real Madrid, como evidentemente los del Barça puedan entender que lo de Pepe e Iniesta también es penalti, ¿no? Pero más allá de eso, estuvo muy correcto y, como tú dices, bueno, pues también sí dio algo que hablar esto que dijo Pepe, ¿no?, sobre el asunto de Andrés Iniesta.
Hay que decir que hubo dos jugadas polémicas, una es esa, sí, un posible penalti sobre Ozil y luego un posible penalti sobre Iniesta, que tuvo como socio en esa jugada a Pepe. Yo creo que tanto si pita penalti en las dos como si no pita penalti en ninguna, no se le puede decir nada al árbitro, porque son dos jugadas muy complicadas, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos puede considerarse un error del árbitro, ¿no? Tal y como fueron, a esa velocidad y con esa dificultad, ¿no? Para ser visibles.
Pues sí, para mí lo mejor que se puede decir de Delgado Ferreiro es que creo que con su arbitraje no condicionó absolutamente nada el partido. Y creo que además lo llevó por unos derroteros en los que se jugó al fútbol. También es verdad que creo que en esta ocasión ayudaron bastante los futbolistas. Y en definitiva, él tuvo controlado en todo momento el partido. No se le fue de las manos en ningún momento. Ya digo que también tiene mucho que ver la actitud de los futbolistas, que fue positiva casi siempre. Así que por ahí no creo que vaya a haber muchas más polémicas. Y Mourinho lo único que hizo fue contestar a lo que le preguntan, pero tampoco él quiso sacar el tema de Delgado Ferreiro porque, como te digo, entendía que el arbitraje había sido bueno.
Hoy me quedo con un gran partido y un buen árbitro. Y un buen árbitro. Un árbitro que me gusta, que ha pitado bien, que en un determinado momento del partido ha tenido un fallo importante, como yo tengo algunos y los jugadores también tienen, pero nos quedamos así.
Pues eso, nos quedamos así, decía Mourinho. Por ahí no hay mucho más que dar vueltas ni que enredar. Y Pepe habló en la zona mixta al final con las radios de ese encuentro con Andrés Iniesta, de esa jugada en el área del Real Madrid, que para el defensa del Real Madrid fue tal y como la cuenta.
La jugada mía con Iniesta, la gente puede pasar en la tele y Iniesta me busca por completo. Y bueno, yo, en mi opinión no es penalti, pero bueno, y la forma que cómo se cae, ¿no? Eran mil vueltas. Y pero bueno, creo que queda así. Ellos son así, muy teatreros, pero bueno, nosotros hemos aquí a hacer nuestro partido y hacer nuestro deber. No, él me busca por completo, mi pie está en el suelo, y luego cuando él siente que está dentro de área, como ha dicho, me busca y luego se atira.
Pues ya está, ahí queda el punto de vista de Pepe, que como digo fue el que tomó parte en esta acción por parte del Real Madrid. Habló Xavi también después del partido por parte del FC Barcelona, fue uno de los que tomó la palabra en la sala de prensa, de esa diferencia que se mantiene con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y bueno, pues evidentemente ellos entienden que la cosa no está mal a día de hoy, teniendo en cuenta las jornadas que se llevan disputadas.
Y antes de Xavi habló Tito Vilanova, precisamente en torno a esto. Primero en torno a la jugada de Pepe, y eso de que son teatreros, y también habló de Mourinho, de eso, de no hablar del árbitro, pero mencionando al árbitro. Yo creo que Tito Vilanova va a dar juego esta temporada porque no desaprovecha una ocasión.
No, hombre, por no querer hablar de los árbitros ya he hablado. Pero bueno, también podríamos... Empezamos a analizar todas las jugadas de un partido, analicemos la del segundo gol, es una falta clarísima que le hacen a Andrés y que él mismo me lo ha dicho en el vestuario, esa jugada es la que acaba con el segundo gol. Arbitrar es muy difícil, vamos a empezar a analizarlo, analicémoslo todo, no solo lo que nos interesa. Y el tema de Pepe... Podemos hacer un vídeo con todas sus imágenes y sus patadas. O sea, ¿qué va a decir Pepe?
No se mordió la lengua Tito Vilanova. Ahora la gran pregunta, como tú decías, es quién sale reforzado con este empate, con los 8 puntos en la clasificación y con una quinta parte del campeonato solo disputada, solo una quinta parte de lo que va a ser la Liga con sus 38 jornadas. A esta pregunta ya respondió ayer Xavi Hernández.
No, yo pienso que todo sigue igual. Todo sigue igual. Yo me voy satisfecho por el juego del equipo porque hemos visto un gran Barça. El Madrid imagino que estará contento también, pero evidentemente la clasificación, la diferencia son 8 puntos y tenemos que aprovechar esa ventaja.
Pregunta que luego intentaremos responder también en el ángulo inverso. Cristiano Ronaldo, ya dices tú que nada, ¿no? Que se va con Portugal.
Sí, sí.
Es un esguince leve. Estuvo con molestias desde ese intento de chilena. Pudo acabar el partido. Incluso participó de forma activa en que el Real Madrid incluso pudiera llevárselo. Pero afortunadamente nada, ¿no? Todo va a quedar en un sustito, seguramente hoy y mañana reposo y el viernes con Portugal.
Sí, bueno, a ver, el dolor evidentemente ayer era intenso en el momento de producirse la lesión y es verdad que a partir de ese momento jugó muy condicionado, aún así hizo el segundo gol del Real Madrid cuando ya tenía el hombro tocado. Pero bueno, más allá de eso, como te decía yo antes, esta mañana han estado los médicos del Real Madrid en su domicilio, le han examinado, está bastante bien, así que no es necesario hacer más pruebas ni más radiografías. Si acaso hubiera alguna duda, se las harán los servicios médicos de la selección portuguesa. Él se marcha esta tarde a la concentración y ya digo, descanso seguramente un par de días, reposo para no forzar la zona y el miércoles o el jueves podrá entrenar y el viernes, por supuesto, jugar con Portugal.
Una y media de la tarde, a veces es bueno salir fuera para mirar las cosas con otra óptica, con perspectiva, no caer en ombliguismos ni en versiones de los hechos sesgadas. Por eso, después de partidos como este, es bueno saber lo que se dice ahí fuera, más allá de los Pirineos, lo que se dice en el extranjero del partido entre los dos gigantes del fútbol español y del fútbol europeo. ¿Cuáles son los titulares que más te han llamado la atención, Sandra?
Hola, buenas tardes. Pues en el de The Sun, el Barcelona 2, Real Madrid 2, o debería ser Messi 2, Ronaldo 2. Para el rotativo inglés, el partido será recordado como el clásico en el que Messi y Cristiano se enfrentaron y el fútbol fue el ganador. The Guardian titula: primero Messi respondió a Ronaldo, a continuación Ronaldo respondió a Messi. L'Equipe: Messi y Ronaldo se responden. Más que nunca, el clásico se vio impregnado de este duelo. En el periódico alemán Bild titula: doblete de superstar en un duelo de gigantes. La Gaceta del Sport: Messi y Ronaldo, espectáculo. El diario argentino Olé: a Messi le sobra la calma. Y los diarios portugueses Record: Cristiano y Messi son de otro planeta. Y a bola: Messi 2, Ronaldo 2, el clásico fue uno de ellos. Y el único periódico que no refleja este duelo entre Cristiano y Messi es el diario salvadoreño El Gráfico, que sorprende con una portada dedicada solo a Messi y a Casillas dándose la mano y titula: a mano. El Barcelona y el Real Madrid nos regalaron un partidazo que terminó en tablas.
Hay para todo y para todos. Esas son las explicaciones, negro sobre blanco, un día después del partido de anoche. Vamos a buscar la opinión de un futuro entrenador de Primera División que está en ese acto en el que está Alfonso Núñez en Alcalá de Henares. Alfonso.
Sí, Rodri, hasta Alcalá nos hemos venido porque, bueno, aquí hay una gran representación de entrenadores del fútbol español. Hemos visto a Paco Gémez, Alfredo Santelena, Milinko Pantis, y está por aquí también con nosotros Rubén de la Red. Siempre un placer saludarle en el Partido de la Una. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo sigues? ¿Qué estás haciendo?
Pues con el fútbol, vinculado al fútbol, ¿no? Estoy entrenador en el KDTB y, bueno, llevo ya 3 jornadas de liga.
¿Cómo ha empezado la liga con el cadete y qué experiencia estás teniendo?
Bien, para mí es una experiencia positiva, ¿no? Ya después de estar 2 años como segundo entrenador, ahora pasar a primero, porque tiene más responsabilidad, ¿no? Y más... Es un cambio bastante importante y bueno, a mí me llena más.
Con todos los entrenadores que hay aquí, Paco Gémez, Alfredo Santaelena, Pepe Murcia, ¿con cuál se identifica más el estilo de Rubén de la Red?
No lo sé porque estoy empezando, ¿no? Cuando lleve años como ellos, ya te diré.
Lo que pasa que si tu estilo es lo que tú nos enseñabas en el campo, la verdad que los equipos tienen que jugar bien, ¿no?
Bueno, no sé. Intento pues lo que yo he vivido, la forma de como yo veo el fútbol, transmitírsela al equipo y luego está claro que ellos son los que juegan, ¿no? Y los que lo plasman en el campo.
Venía yo ahora hablando con alguno de ellos sobre el nivel, ¿no?, del entrenador español. La verdad que ha crecido muchísimo en los últimos años y este tipo de reuniones, de actos, así lo demuestra, lo testigua gente que está en Primera División, en Segunda B empezando, pero con mucho futuro, ¿no?
Sí, yo creo que ahora los entrenadores cada vez nos preparamos más, involucramos más y está claro que somos muchos para pocos puestos según vayamos subiendo, ahora mismo no, en categorías inferiores, pero sí, entonces la exigencia es aún mayor.
Tú que has sido un gran canterano, ¿cómo está el nivel de la cantera del Real Madrid ahora mismo, Rubén?
El nivel de la cantera muy bien, yo creo que hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Yo creo que como siempre lo ha habido y como siempre lo sabrá, ¿no? Porque el Real Madrid tiene que estar lo mejor y entonces es una suerte estar ahí.
Pues le voy a pasar a Rodri el teléfono porque seguro que querrás hacerle alguna pregunta de ese partido que empezaba ayer a las 8:10 de la tarde.
Solo un par de ellas. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Un entrenador incipiente como tú ve un partido como el de anoche con la libreta en la mano o cómo lo ves?
Pues no sé, yo creo que un partido como el de ayer estaría súper nervioso porque la verdad es que se pasa peor en el banquillo que dentro del campo.
Puro fútbol, ¿no? Lo mejor que se puede decir que de lo que vimos ayer es que vimos sobre todo un partido de fútbol sin más historias, ¿no? Que es algo que hacía tiempo no sucedía en un clásico.
Sí, además hubo del bueno, yo creo, que por lo menos yo disfruté viendo el partido, creando ocasiones los dos equipos, dominando uno, luego dominando el otro, los dos se pudieron llevar el partido... Creo que fue intenso y bonito.
Han llegado a un nivel ya de igualdad que parece que el factor campo ni siquiera es tan importante, ¿no?
Hombre, sabemos que compitiendo Real Madrid y Barça, está claro que jugar en tu campo te favorece, ¿no? Pero yo creo que no es tan decisivo como contra otros equipos, porque el potencial que tienen
en el campo lo igualan.
Como madridista, ¿eres de los que piensan que fue una oportunidad perdida? ¿Se te quedó un poquito el cuerpo un poco agrio pensando que a lo mejor el Madrid le podía haber ganado al Barça, sobre todo en la primera parte?
Bueno, yo creo que si Benzema mete el 2-0, el 0-2, el partido hubiese cambiado, ¿no? Pero, en fin, los partidos suceden como lo vemos y ya no, yo por mi parte yo no pienso en si hubiésemos metido, si el Barça hubiese metido la suya, si no hubiese hecho esto, porque son buscar otras opciones donde ya al fin y al cabo ya está terminado el partido, ¿no? Ya no cuenta para nada.
Decía la semana pasada Mourinho que no le preocupaba lo de los 8 o los 11 puntos, sino que el Madrid alcanzara el nivel de la temporada pasada. Yo creo que estamos viendo ya un Real Madrid muy parecido a aquel, ¿no? Desde ese punto de vista el madridista puede estar tranquilo.
Sí, a mí la verdad es que ayer, sobre todo el gol de Ronaldo, la jugada que hacen es espectacular, ¿no? La combinación, la triangulación, la dejada y luego la culminación con el gol. Yo creo que el Madrid tiene que hacer eso más habitualmente porque a los madridistas nos encanta, ¿no? Que jueguen a ese nivel y están consiguiéndolo. Yo creo que ahora mismo están a un nivel para afrontar lo que viene ahora con más garantías, ¿no?
Y un Madrid valiente, ¿no? Sin tribotes, sin historias. Un Madrid siempre mirando la portería rival y sin complejos, que también es algo que un sector del madridismo echaba de menos en alguna otra temporada.
Bueno, yo creo que el sistema o la posición de juego, tribote o dos delanteros, eso creo que para mí no tiene nada que ver con el ser valiente o el crear juego, crear ocasiones o el estar tan en su juego como lo están ahora, ¿no? Yo creo que da igual cómo juegues que lo puedes conseguir.
¿Te llegó a sorprender que nos quedáramos sin ver a Modric en un partido como el de ayer ni un solo minuto y que jugara a Kaká por delante de él y hacer como titular o no?
No me sorprende porque el entrenador sabe, tiene sus jugadores, él decide y si puso eso en el campo y si puso Kaká en el campo sería porque en ese momento pues viene haciéndolo bien y cuando un jugador viene en esta dinámica pues es intentar aprovecharlo, ¿no? Entonces yo creo que sacó lo mejor en ese momento que tenía y así se vio, ¿no? Que en Madrid tuvo momentos para ganar el partido.
Muy bien, Rubén. ¿Y el cadete cómo va?
El cadete, pues nosotros bien, ahí vamos, peleando.
Peleando arriba, ¿no? ¿Cómo vais?
Sí, vamos segundos, a 2 puntos del Getafe, que va primero, pero bueno, sumando partido a partido y esperemos estar arriba también, como el primer equipo, remontar.
¿A quién tenéis este fin de semana?
Este fin de semana tenemos a San Fernando,
San Fernando B en casa. Bueno, pues partido grande a vuestro nivel y poquito a poco a ir buscando futbolistas que pueden ser interesantes de futuro. ¿Al margen del cadete sigues con la escuela también, Rubén, o no?
Sí, bueno, para este año no, para el año que viene. Estamos ahí con ya informando y todo para el Móstoles estar ahí también enseñando.
Muy bien, eso está bien. Pues nada, Rubén, que es un placer, como siempre, hablar contigo y que sigamos disfrutando del fútbol, ¿eh?
Vale, igualmente.
El Madrid, Carlos, descanso hoy, ¿no? Y mañana, sí. Rutina habitual de semana como esta, en la que se va a quedar Mourinho con el esqueleto del equipo.
Sí, claro, pierde prácticamente a 15, 16 futbolistas que se van a repartir por medio mundo con los partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo, a excepción de los brasileños, que van a jugar amistosos porque ellos ya tienen la clasificación, el resto tienen que empezar a jugar ya desde el próximo viernes, así que nada, se van a quedar pues prácticamente 7-8 futbolistas con José Mourinho.
Próxima parada del Real Madrid en la Liga, partido contra el Celta, en casa a 6 de la tarde, este sábado no, el que viene, bien. El Barça irá recuperando futbolistas, por lo menos a Piqué en defensa, porque lo que le está pasando atrás a Tito Vilanova es hasta preocupante para él. Ayer ya vimos cómo remedió la situación con Adriano, sorprendiendo en esa zona de atrás. Y a ver qué ocurre con Alves, que es otra defensa que baja a la enfermería 3 semanas por un pinchazo en el bíceps. Puyol está fuera de combate, a Vidal también. Así que problemas para el que sigue siendo líder o colíder de la Primera División junto al Atlético de Madrid. 20 minutos para las 2 de la tarde, va siendo ya hora de Ángulo Inverso.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Vamos al ángulo inverso con Carlos Rodríguez, que está aquí. Saludo a José Vicente Delfa, después de otro fin de semana intenso. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente García, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
José Luis Sánchez en la Sexta. José Luis Sánchez tiene el don de la ubicuidad. Lo estoy viendo por la tele, en el canal del Real Madrid, y ahora lo vamos a escuchar por la radio, aquí en directo en Onda Madrid. Este tío es impresionante. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes, PR Difusión, ¿eh?
¿Hay algún sitio más en el que estés hasta ahora o no?
No, estoy trabajando, como tiene que ser.
Estás en la Sexta, en Onda Madrid, también en el canal del Madrid, nada más, ¿no?
Es un hombre cotizadísimo.
Un hombre tres en uno, un hombre orquesta sin lugar a dudas. Enseguida estamos también con Julio Pulido, que está enganchándose en el RDSI de 4 para escucharle con el sonido a cañón.
Está hoy Pulido, que no le ha salido la previsión de planteamiento que él tenía para el Real Madrid.
No, me ha dicho esta mañana... No. Ahora te lo va a decir él en persona.
Él estaba convencido que iba a poner el tribote.
Me ha dicho, me ha matizado esta mañana. Yo fíjate que le he entrado de la misma manera que tú. Veo que además vienes hostil.
No, hombre, hostil no, pero que.
Pero me lo ha matizado y ahora te lo va a explicar el de viva voz. Bueno, hay algo antes de ir con eso que querráis decir y que tenéis ahí guardado desde ayer y que no hayáis escuchado o visto o leído en ningún periódico, radio o televisión en la última noche.
No, pues nada, lo que contamos ayer, que el Madrid, como casi siempre que ha ido al Camp Nou, para mí incluso ha jugado mejor que lo ha hecho en el Bernabéu en estos partidos contra el FC Barcelona, salvo honrosas excepciones, salvo el 5-0 famoso o algún que otro partido en el Bernabéu de los primeros de la época Mourinho, pero que ayer jugó como viene haciéndolo habitualmente en el Camp Nou, como el año pasado cuando ganó en Liga 1-2, como este año, aunque ahí a lo mejor flojeó un poco más en la segunda parte en la Supercopa, cuando perdió 3-2, como el año pasado cuando empató a 2 en el cruce de la Copa del Rey y que seguramente mereció ganar. Bueno, bien, Madrid valiente, Madrid atrevido, Madrid presionando muy arriba y al final pues un partido más equilibrado. Y lo que dijo ayer Mourinho en la sala de prensa, ¿no? Cuando él llegó, la diferencia era, no sé si abismal, pero muy grande entre uno y otro, y a día de hoy son dos equipos que se codean y están ahí face to face.
Hombre, a mí, después de reflexionar un poquito sobre todo lo que ocurrió ayer, la sensación general es esta que dice Carlos Rodríguez. Yo no tengo esa sensación porque está a 8 puntos. Hombre, ayer el Madrid dejó escapar una gran oportunidad.
Problemas
y
de
para mí Mourinho volvió a meter la pata al final, con lo bien que le veo todo,
hombre,
con una defensa crítica, estado crítico la defensa del Barça, y saca a Essien, que es este jugador prescindible que tiene el Madrid en su plantilla, para hacer bulto y para estorbar, porque no hizo nada más. Y luego hay otra cuestión, me llama la atención también cómo se ha conseguido equilibrar en el substrato mental de todo el mundo que Cristiano es igual que Messi. Para mí Cristiano es un gran rematador de goles, y ayer dio otra muestra. Pero sigue sin ser mejor ni igual que Messi, que es algo que ya ha quedado en el pensamiento general. A partir de ahí, el Madrid tiene a un jugador que ayer demostró que tiene clase y estuvo en el campo, se llama Özil, y para mí rompió el partido. Y luego, pues, el árbitro estuvo correcto. Fue curioso cómo en la sala de prensa Mourinho lanzó otra puya al club. No voy a hablar más porque el estilo del club es otro, no es el mío. Dividiendo parcelas.
No dijo no es el mío.
No lo dijo con esas palabras.
No lo dijo, ¿no?
Pero ese es el mensaje.
Bueno, eso
ese
es para ti. Mensaje.
Y bueno, por lo demás, pues fue un espectáculo bonito que hoy algún periódico ha querido aprovechar para seguir con la doctrina política. Yo creo que ayer el espectáculo político fue el que se vio, pero fue absolutamente secundario. Y, por cierto, repetido en otras muchas ocasiones que hemos estado en el Nou Camp y hemos visto eso mismo de ayer. Aunque ahora estemos en unas fechas, en unas situaciones donde el divide y vencerás, que decía yo ayer, le interesa a mucha gente.
Has abierto el melón entero. O sea, lo has partido en rodajitas. A ver, ¿cuál
no,
elegís?
No sabe cómo criticar a Mourinho.
¿Cuál elegís?
No encuentra cómo hacerlo. Y Aysén jugó 5 minutos ayer.
¿Cuál elegís los que estáis por teléfono, Vicente y José, de todas estas rajitas de melón que ya ha partido José Vicente Delfa?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que quiero avisar a los contertulios y a los oyentes de Onda Madrid que no pienso perder ni un segundo en discutir
Correcto.
Las jugadas polémicas.
Correcto.
Como ha dicho Rodrigo, muy bien dicho, las dos pueden ser penalti, las dos no pueden serlo. Tampoco en las posibles expulsiones de Alonso y de Busquets, porque yo creo que hizo bien en no expulsarles, porque se hubiera cargado el partido el árbitro y realmente no merecían ninguno de los dos la expulsión, aunque reglamentariamente sí que lo hicieran. Y eso es todo lo del tiempo que voy a perder. Y quiero hablar del partido. Me pareció un excelente partido y ahí estoy de acuerdo con Delfa. Yo creo que el Madrid perdió una excelente oportunidad de quitarle 3 puntos al Barcelona si hubiera sido un poquito más atrevido, como demostró durante la primera media hora en la que pudo sentenciar el partido si ese balón no va al poste o si el remate de Ramos o el de Di María no se van fuera por poquito. La defensa era endeble, el Barcelona... Vamos a ver, quiero primero decir que en líneas generales a mí me gustó más el Madrid que el Barcelona. Vi más al Madrid en el Madrid, en lo que es el Madrid, que al Barcelona en lo que es el Barcelona. Y por eso mismo digo que perdí una excelente oportunidad, porque el Madrid iba más necesitado que el Barcelona, aunque quiero que quede claro, y lo dije ya en tertulias anteriores, que para mí 8 puntos sobre 99 que quedan son perfectamente salvables. Perder un partido y ganar el partido del Bernabéu es poner al Barcelona 2 puntos, y creo que queda muchísima liga, afortunadamente para todos, ¿no? Y digo eso, digo que quizá el último coletazo de Mourinho fue sacar el 100, y creo que era el momento para el Madrid de haber atacado más a esa defensa tan endeble, tan bajita, tan de circunstancias, ¿no? Con un central de lateral, etcétera, etcétera, y que no lo hizo, pero vamos, vimos un excelente espectáculo. Para mí, pocas ocasiones, para lo que yo me gustaría ver de un espectáculo futbolístico entre los dos mejores equipos del mundo. No recuerdo ahora mismo ninguna parada de mérito ni de Casillas ni de Víctor Valdés. Pero bueno, fue un partido bonito, intenso, con goles, con buenas jugadas. Y eso nada más, que me parece que el Madrid ha perdido una gran
Vicente.
Oportunidad, pero que por lo menos por fin se demuestra que nuestras teorías, ¿no? De que cuando el Madrid le afronta cara a cara al Barcelona, incluso aquel día de noviembre, infausto recuerdo para el madridismo del 5-0, ese día si el Madrid le hubiera plantado cara al Barcelona, lo hubiera conseguido exactamente igual como lo ha conseguido otras veces. Luego puede ganar uno o puede ganar otro, pero es un equipo que está a la altura del Barcelona, hablando del mejor Barcelona de la historia.
Mira, solo una frase quería poner. Seguramente estabas esperando ver al Barça de Pep, y el que vimos es el Barça de Tito. Yo no he encontrado muy diferente a este Barça de ayer al que va en la Liga jugando, porque juega diferente.
Tiene mucho mérito
el
Madrid,
quiero ello, escuchar, quiero escuchar a José, y saludo también ahora a Pulido. Hola, Pulido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos aquí ya, dale que te pego con el clásico, como te puedes imaginar. Así que, José, dale que te toca.
No, hay varias lecturas que me deja el partido. La primera es que el Real Madrid desde hace mucho tiempo, a mí lo de ayer no me sorprende, porque lleva saliendo a jugarle tú a tú al Barcelona en el Camp Nou desde la segunda temporada de Mourinho. En la primera es verdad que sale un Real Madrid diferente, sin motivación, y fue el día del 5-0, pero recuerdo, salió sin tribote, solo lo puso en el descanso, y el Real Madrid ayer jugaba de tú a tú, y cuando tú juegas un partido de tú a tú frente al Barcelona en su casa y con pendiente un hilo, porque si perdía ayer el Real Madrid se descolgaba muy mucho de la Liga, pero no le pierde en ningún momento la cara al partido. Yo creo que centrar el debate en el último cambio de Mourinho cuando quedan 5 minutos es faltarle al respeto al planteamiento del Real Madrid, claro, que salió a morder. Que si en la primera media hora, como pasó en la Supercopa, el Real Madrid va 0-2 o 0-3, nadie hubiera dicho nadie y nadie le hubiera puesto ningún paño caliente a Mourinho. Creo que se centra demasiado la mirada de Mourinho, y creo que el Real Madrid ayer, todos sus futbolistas, empezando por Cristiano, no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho Delfa, de que hay una mentalidad o un pensamiento instaurado de que Cristiano está a la altura de Messi. Para unos Cristiano es el mejor del mundo y para otros Messi es el mejor del mundo, y creo que es respetable. No tiene por qué haber una exigencia que diga que tienes que seguir un carril en el que Messi es el mejor jugador del mundo, cuando puedes discrepar y
Cristiano, yo creo que además ayer dio una lección de coraje y de entrega con el hombro como lo tenía después de esa chilena donde quedó dolorido, y me deja otra lectura. Creo que se buscan siempre resquicios en el Real Madrid, problemas de vestuario, y creo que ayer un jugador de la talla de David Villa ni siquiera llega a calentar en un partido Real Madrid-Barcelona. Creo que es algo, una situación muy delicada para un vestuario y un entorno como es el del Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa que es muy fuerte la presión mediática que hay en Barcelona para tapar ese tipo de cosas. Me quedo con el Real Madrid y me quedo con el afán de superación, porque hubo un momento del partido con el 2-1 en el que está a 11 puntos del Barcelona, con la liga casi perdida, y el Real Madrid reacciona y se va adelante y se va a morder al Barcelona y le empata. Y luego hay un condicionante físico también. El Real Madrid se exprime mucho y en la segunda parte del Barcelona, en los últimos 10 minutos, es cierto que tiene más el balón, pero ocasiones no tiene. Yo no recuerdo.
Un tiro al palo de Montoya.
Esa es la última.
Por ejemplo, la de Pedro al final. Es que estoy escuchando un partido totalmente diferente al que vi.
No, pero bueno, yo te he respetado cuando estabas hablando. Déjame que acabe mi argumento. Yo creo que
toda la segunda parte
no,
del
no creo que haya ocasiones Dos. No creo que haya ocasiones para dictaminar que el Barcelona haya terminado con más merecimientos que el Real Madrid, porque el partido está condicionado por dos jugadas puntuales, que para mí es el 0-2 de Benzema, que da en el palo, y en la segunda parte el penalti de Ozil, que para mí, vosotros no querréis hablar, pero a mí me parece un penalti clamoroso, y viendo cada repetición me parece más clamoroso aún.
Pulido, pon orden aquí.
Bueno, yo lo primero decir que vi un extraordinario partido de fútbol, no descubro nada, y luego decir que tuve la oportunidad de ver el partido con un madridista, confeso, y lo primero que me salió decirle nada más terminar el partido es: chico, yo creo que habéis tenido una oportunidad extraordinaria de ganarle al Barça esta noche. A mí me gustó mucho más el Madrid que el Barça anoche. Creo que las distancias no solo se han reducido, sino que creo ahora mismo, sinceramente, que el Real Madrid está mucho mejor que el FC Barcelona, lo veo más fiable, y creo que ayer perdió una oportunidad de demostrarlo en el Nou Camp. Luego el partido termina como termina, yo pues también estoy de acuerdo con que a lo mejor si en lugar de sacar a Essien hubiese sacado a otro jugador, pero efectivamente quedaban cinco minutos y no hay debate en eso. Creo que la apuesta futbolística de Mourinho es la que tenía que ser, sacó el mejor equipo posible y jugó al ataque al Barça, que es por otra parte lo que le tiene que hacer el Madrid al Barça. Pero insisto, yo creo que el Madrid tuvo una oportunidad de ganar anoche en el Nou Camp y no lo hizo. En Barcelona verán que siguen a 8 puntos. A mí sinceramente, después del partido de ayer, me ofrece más fiabilidad el Real Madrid que el FC Barcelona. Y luego, pues qué decir de Cristiano y de Messi, que tenemos la suerte de tenerlos en esta liga, que son los dos mejores jugadores del mundo y que anoche volvieron a demostrarlo, ¿no?
Sí, pero lo veis así todo, más reforzado el Real Madrid a pesar de los 8 puntos que continúan.
Yo al Barça, sinceramente, le veo muy mal veo al Barça. No tiene nada que ver con el Barça de Guardiola.
No tiene nada que ver.
En lo físico, en lo táctico.
Muy mal tampoco, Julio.
O sea, muy mal, a ver si me entienden, muy mal con respecto a lo que hemos visto del Barça, cuidado. O sea, le veo bien, efectivamente, es un equipazo, pero con respecto al Super Barça, veo una diferencia abismal entre ese Barcelona
Lo que veo es que afortunadamente para el Real Madrid ha tomado un nivel futbolístico que no tenía en los primeros partidos de liga, y que es, no nos engañemos, lo que le está lastrando y lo que está haciendo que ahora mismo esté con 8 de desventaja sobre el Barcelona, porque lo que no es normal es que el Madrid perdiera como perdió en Getafe, o si me apuras, hombre, en Sevilla a lo mejor alguien se puede dejar puntos, ¿no? Pero no en las condiciones en las que jugó ese partido del Real Madrid, con esa desidia y con esa distracción y esa apatía en algunos momentos. Pero más allá de eso, lo bueno y la buena noticia para el Real Madrid es que ha recuperado un buen nivel futbolístico. A partir de ahora, pues hombre, yo me imagino que el Barcelona no lo va a ganar todo. Son 8 puntos, sí, pero no creo que vaya a ganar todo, sinceramente.
¿Y el Madrid sí?
No, el Madrid no lo sé.
Hay un detalle interesante de la jornada de ayer.
Pues a lo mejor
sí. Para
mí
lo que pasa en el Calderón es muy importante. Primero porque el Atlético se va feliz.
Me parece bien.
El seguidor Atlético se va súper feliz. No tiene que deberle nada al Madrid. Es colíder porque ganó al Málaga. Y luego hubo el empate este en el Nou Camp. El Málaga es un equipo apañadito. Y hay equipos que van a dar guerra. El Madrid tiene que remontar 8 puntos. Y el Barça mantener la ventaja. No digo que vayan a pelear la Liga.
Pero
que la Liga se ha puesto muy interesante
también,
porque los equipos que antes, digamos, huían de jugarle al Madrid o al Barça, sino de tú a tú, por lo menos por pelear el partido, ahora tienen mucho más motivos. Y por lo menos yo creo que durante un mes y medio, hasta que empiece el lío de las competiciones europeas y ahí se dejen más lastre, va a haber partidos donde no va a ser tan fácil ni para el Madrid ni para el Barça golear como el año pasado.
La diferencia en ese sentido, sí, la diferencia en ese sentido, creo que Real Madrid y Barcelona están acostumbrados a vivir en esa situación. Exacto. Y yo creo que Málaga y Atlético de Madrid pueden pagar que no va a haber descanso, porque en el momento que termina la competición europea, en el mes de diciembre vuelve la Copa del Rey, y en el mes de enero sabemos que es semana sí, semana también las eliminatorias de coperas, y yo creo que ese ritmo no lo terminan aguantando. Es una cuestión de peso, de profundidad de plantilla, de intensidad de los jugadores que están acostumbrados, pero por ejemplo, para mí lo que ha hecho el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid tiene un mérito tremendo. Más allá de lo que ofrece en el campo de fútbol, es la mentalidad que ha instaurado en ese vestuario, el no bajar los brazos. Partidos como el de ayer, ayer el Atlético de Madrid hubiera empatado, se hubiera conformado con el 1-1 y hasta el último minuto está empujando, buscando su oportunidad, y creo que a nivel de mentalización le hace muy bien al Atlético de Madrid y le hace un favor muy grande a la Liga Española.
Como Simeone se lo proponga, acaba con el mito del Pupas en dos semanas más, vamos, porque es que el Atlético de Madrid ha pasado de ser el Pupas histórico a un equipo que tiene una suerte extraordinaria, ¿no? Aparte de un despliegue físico y futbolístico extraordinario, ¿no? Pero esa mala suerte que históricamente acompañó al Atlético de Madrid ahora se vuelve al contrario, ¿no? Y eso es también bueno para el Atlético, ¿no?
Y una cosa que quiero decir acerca de Simeone, y estoy absolutamente de acuerdo en la labor que está haciendo el argentino en el Atlético de Madrid, y es que él se fue de aquí como jugador etiquetado como un jugador polémico, un jugador violento por aquel pisotón a Guerrero. Era un jugador que se encaraba dentro del campo. Yo vi ayer una imagen del Cholo cuando Falcao protestaba un penalti o algo así, y que le decía con la boca cremallera, ¿no? A callar, y quiero hacer constar eso, ¿no? Que durante, lleva ya unos meses aquí en España, no ha habido ni una sola declaración fuera de tono, no ha habido ni una sola declaración, ni un solo ramalazo de aquel Simeone, o la fama que tenía ese Simeone de polémico, de violento, de agresivo, etcétera, etcétera. Está en silencio haciendo su trabajo, y me parece que está haciendo un excelente trabajo, y además, sobre todo, que le está acompañando la suerte, ¿no? Y con respecto al Clásico, yo sigo diciendo, quedan 99 puntos por disputar. Enero y febrero son dos meses muy jorobados con la Copa del Rey, y luego llegan las competiciones europeas. Cuando las competiciones europeas se acercan ya a cuartos de final, semifinales, etcétera, la exigencia es máxima, y yo sinceramente no veo a ninguno de los dos equipos con la facultad de ganar de aquí todo lo que hasta que acabe la Liga, ¿no? Solemos últimamente en el periodismo ser muy poco rigurosos con esto, y ya en cuanto alguien se va a 6-8 puntos ya decimos esto se ha acabado, y la historia te demuestra que no es así. En los últimos años también ha pasado, ¿no? Y las estadísticas están para romperlas. Nunca el Real Madrid le ha remontado 8 puntos al Barça. Bueno, pues nunca en la Liga Española se habían metido 117 goles y los hizo el Real Madrid. 21, y nunca 21. Se habían corrido 21, los 100 21. Metros en 9, no sé cuántos, y al final se acaban Rigor. Corriendo. O sea que yo espero que sea así, y ojalá Atlético de Madrid y Málaga se unan a esta pelea, aunque yo lo veo realmente complicado, porque lo que estamos hablando es de dos transatlánticos al lado de dos barcos de pesca.
Oye, Rodrigo, déjame una frase solo. Perdón, Vicente, es que me llama mucho la atención. En la previa me escuché la rueda de prensa de Tito Vilanova, y es interesante porque el hombre explica muy bien las cosas. Pero ayer descubrí un nuevo Tito. Vamos a descubrir a un Vilanova diferente, ¿eh? Ayer León, ¿no? Fue más, una más guerrero, ¿no? Salida de la norma habitual. Se quitó la etiqueta y pasó al barro.
Pero el Tito de ayer no es un Tito nuevo. Ese Tito ya se vio en la Supercopa de España. Ese Tito salió...
Lo que pasa es que iba, claro, de tapadillo. Muy mal los dos. De tapadillo.
Muy mal los dos.
¿Los dos quién?
Los dos entrenadores.
¿Cuándo?
De Santiago Bernabéu Vilanova.
En la rueda de prensa.
A ver, José.
Pues no sé por qué.
José.
Estaba hablando Vilanova ayer.
Pulido. Algo hace bien Mourinho, algo a ver.
Yo creo que... Sí, no. Ese término al final es... yo creo que hasta vulgar. Yo creo que Vilanova le va a gustar el barro, le gusta el barro, le gusta bajarse y remangarse para responder a lo que venga desde Santiago Bernabéu, pero a mí no me sorprende, porque ya se haya escuchado en la Supercopa después del triunfo del Real Madrid, mientras Guardiola a lo mejor con su lema del buenismo intentaba pues engrandecer al rival para darse más mérito a él, Vilanova dijo que el Madrid había ganado a base de pelotazos. Ayer Xavi Hernández también dijo que el Real Madrid había ganado porque son más altos y más fuertes, ninguneando por ejemplo la jugada del primer gol, que es primorosa, o la ocasión de Benzema, que es otra jugada colectiva en la que el Real Madrid va de banda a banda y termina en el disparo a Benzema. Y yo creo que Vilanova quiere desviar también un poco las preguntas que le van a acechar, porque ayer en la sala de prensa le preguntan por Son, por qué no vuelve a contar con Son, lo que significa que es un experimento que ha fallado, le preguntan por la situación de David Villa, y Vilanova sabe que distrayendo la atención sobre Mourinho, sobre Pepe, también le puede ir mejor.
Claro. Sí, sí.
No, digo mal porque si bien convenimos todos que el fútbol estuvo muy por encima de los condicionamientos políticos que hubo que creo que quedaron en un no segundo plano, sino en un quinto plano, después del magnífico partido que vimos, pues también los entrenadores tenían que haber estado a la altura del partido que vimos y no hablar de filosofía de club, ni del vídeo de Pepe, ni de eso, que lo único que hace es ensuciar un espectáculo futbolístico. Yo creo que ayer hablar del árbitro, vamos, después de lo que vimos en el campo y de cómo vimos a los jugadores abrazados y dándose la mano después del partido, que lleguen estos dos señores a acordarse de que si un árbitro no ha visto una falta, un penalti, o que si hay que hacer un vídeo de Pepe, pues vamos, que se dediquen a entrenar, que son muy buenos entrenando y que se olviden de los árbitros.
A Tito ya le iréis conociendo.
Me he quedado con ganas de hablar de alguna cosa más, pero bueno, tiempo tendremos y días también. Gracias Delfa, gracias Salud. Carlos, gracias Salud. Vicente, Salud. Gracias Pulido.
Un saludo.
Y José, nada, te veremos en 3 o 4 sitios más a la vez, seguro, a lo largo del día, así que te sea leve, un abrazo.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los vecinos de Ciempozuelos todavía están sorprendidos por la aparición de un cadáver momificado en el interior de una vivienda. El cuerpo era de una mujer de 47 años. Fue localizado por su marido tras salir de la cárcel cuando consiguió entrar en la vivienda en el número 5 de la Plaza del Arte y tras tirar la puerta abajo se extrañó del olor y de la cantidad de bichos que había en la casa. Finalmente encontró el cadáver de su mujer sobre la cama.
La mesilla estaba aquí, la cama aquí y tumbada así encima de la cama. Es que le digo, o sea, momia. Lo que es momia. Y aquí está esto de sangre. Y no sé si fue un golpe o fue o que de hambre, porque no tenía nada de comer, ni para guisar, ni luz, ni nada. Es que estaba desamparada completamente.
Según las primeras investigaciones, la mujer podría llevar muerta al menos 2 años. Más cosas. La situación económica del Ayuntamiento de Parla no permite hacer frente a sus acreedores y mantener los servicios básicos de atención a los ciudadanos, según el informe del Tribunal de Cuentas. En ese informe se señala que las medidas que se han puesto en marcha en este ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista no son suficientes para pagar una deuda tan elevada y emplaza a las autoridades locales a que pongan en marcha un plan excepcional que permita la continuidad del consistorio. Más paros en Metro y en Los sindicatos han registrado hoy en la Dirección General de Trabajo de la Comunidad nuevos paros parciales para los días 22, 26 y 29 de octubre. Los motivos de la convocatoria son los mismos que los de la precedente, rebaja salarial y subida de las tarifas. El secretario del Comité de Empresa de Metro, Ignacio Arribas, denuncia que a pesar del incremento del precio del billete, la empresa ha optado por cerrar al público 21 vestíbulos y reducir a la mitad el servicio nocturno. El Partido Socialista de Madrid inicia una campaña contra el copago farmacéutico y han elegido el kilómetro cero para recoger las firmas de los madrileños en contra de la medida, Loli Jurado.
Una mesa informativa en la Puerta del Sol marca el pistoletazo de salida de esta iniciativa que pretende recoger la protesta gráfica de los madrileños frente al copago sanitario. Una medida injusta, según el PSM, que va contra los más débiles. Tomás Gómez, secretario general.
Estamos recogiendo firmas, estamos pidiendo a los ciudadanos que apoyen esta iniciativa para frenar algo que no solamente es injusto, sino que rompe con un modelo que lleva 35 años en nuestro país, que es el modelo del sistema sanitario público, universal y gratuito para todos los ciudadanos. Esperamos frenar esta iniciativa. Esperamos recoger miles de firmas de los ciudadanos y esperamos que el gobierno no dé la espalda a lo que es un clamor hoy en la calle.
Hoy arranca esta recogida de firmas en la que participarán de forma activa todas las agrupaciones socialistas de Madrid capital y región. De momento no hay fecha de fin, aunque dentro de un mes harán balance de la iniciativa.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy el Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de la ciudad, cuyo objetivo es exportar la imagen de la capital en todo el mundo. Están implicadas más de medio centenar de organizaciones y empresas, Mar García.
Un plan a 4 años para que Madrid siga ocupando esas primeras posiciones en el ranking internacional. Más de 60 organizaciones junto al Gobierno Municipal diseñan ya esta estrategia que paseará la marca de Madrid por el mundo. Basado en lo ya realizado en la ciudad, como ejemplo Madrid Río, el soterramiento de la M30, se trabaja en pilares muy concretos, como la llegada de la alta velocidad hasta el aeropuerto de Barajas, un plan actualmente guardado en el cajón por culpa de la crisis, y en Madrid 2020, para poder abanderar así la estrategia. Ana Botella, alcaldesa.
Queremos mantener e incrementar esta influencia internacional de Madrid a través de la promoción turística, de la participación activa en organismos, redes, acuerdos bilaterales y de la captación de eventos internacionales. Y en este capítulo, la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 es una opción estratégica fundamental.
2020 es solo una de las cinco estrategias concretas para consolidar Madrid como referente mundial, ciudad de oportunidades.
El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, afronta hoy su quinta jornada de hambre para reclamar a Bankia el pago a las constructoras encargadas de las obras de rehabilitación de la Plaza de España. Setién se va a reunir esta tarde con Bankia, corresponsal Esther Bernabé. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De ánimo bien, aunque físicamente se encuentra cansado y con problemas estomacales y de tensión. Pero Julio Setién asegura que hay que dar una solución a los vecinos que desde hace 7 meses tienen sus casas tapiadas por el banco. Con respecto a la reunión con Bankia de esta tarde, el alcalde tiene su propia teoría.
Yo por eso creo sinceramente que es una táctica y que es un tira y afloja. Bueno, creo y espero que sea un tira y afloja, porque si no la cosa estaría bastante peor, ¿no? Con esa impresión voy, con un cierto optimismo a la reunión de esta tarde.
Si no se llega a un acuerdo para abrir el crédito, el alcalde seguirá en huelga de hambre, aunque la fecha límite es el día 13 de este mes, porque ya entonces habría que ir a los tribunales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. En incidencias importantes, afortunadamente en las principales entradas y salidas de la capital, únicamente tenemos una avería en la carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 68, en Fuentidueña de Tajo. Está cortado el carril derecho sentido salida a nivel verde en este punto, porque dicha avería puede dificultar la circulación.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En principio, bastante bien. Niveles de circulación hasta ahora bajos y, en principio, no generan retenciones o tráfico importante en ninguno de los principales puntos de la ciudad.
Terminamos así. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Allá que va Gaby, Gaby que la pica, segundo palo, intenta llegar, ojo que la prolonga Miranda. ¡Gol!
Centro Ortiz, en la salida 53 de la M50, celebra los Space for us to shake in here
like this tune. Si no llega lejos, se Bonilla, tanto gol y además en los últimos minutos de cada partido, te quiero ver en marzo fresco,
Así. Ya son 2 en 4 días, me van a matar.
Bueno, al ritmo de doblete, el Atlético de Madrid, con ese tanto de Radamel Falcao, que fue de Wellington en el acta arbitral. Fue de Falcao para ti, lo viste en directo. Para el diario Marca también, que es el que da el pichichi al final de la temporada. Así que Falcao tiene un gol más en la lucha por ese trofeo que Cristiano Ronaldo y que Leo Messi. Y volvió a ganar sobre la bocina un duelo que otra temporada, como venimos diciendo en los últimos partidos, hubiera perdido, ¿no? O por lo menos no lo hubiera ganado. Seguramente el Atleti, la temporada pasada, la anterior, y así hasta el infinito, no se lleva los 3 puntos.
Pues seguramente tiene razón. Habría guardado la ropa en el empate al ver que en 85 minutos no ganaba el partido y se hubiese resguardado más. Pero este Atlético de Madrid es diferente. Pablo Simeone le ha puesto una característica al juego del equipo, a perseverar en pos de la victoria. Ya ocurrió hace 4 días ante el conjunto del Victoria Pilsen y ocurrió ayer en el Vicente Calderón ante el Málaga, pero también ocurrió ante el Betis. Yo recuerdo que el cuarto gol del Atlético de Madrid ante el Real Betis Balompié llega en el minuto 88-89 de Raúl García. O sea, es algo que evidentemente lo ha impregnado el técnico al vestuario.
2 semanas como mínimo va a estar el Atlético de Madrid en lo alto de la clasificación. Y el Cholo Simeone, es importante siempre todo lo que diga el Cholo, que es genuino y que es el que está obrando el milagro desde el banquillo, haciendo que los que jueguen sean 14 cholos también, y que los 52.000 que estén en la grada sean 52.000 cholos. Además, dirige el cholo, es como un director de orquesta, dirige desde el banquillo, él levanta los brazos, se dirige al público, el público va después. Es una conexión que hacía mucho tiempo que no se veía desde un banquillo hacia una grada. ¿Cuáles son las conclusiones del cholo después de esta nueva victoria que le sitúa colíder?
Vamos a escuchar, por ejemplo, el gol del final del partido, del minuto 91 de Falcao. Esto decía el cholo.
Nosotros insistimos todos los partidos, siempre buscando las mejores situaciones que nos lleven a la victoria. Evidentemente, cuando se repiten situaciones de estas, como también lo hace el Barcelona, porque creo que ha ganado un par de partidos sobre la hora, eso es un balón importante para el Atlético de Madrid también.
Pues es un balón importante para el Atlético de Madrid, que va, que no ceja en su empeño hasta conseguir la victoria. Un triunfo que sabe a gloria. Evidentemente es una alegría para los rojiblancos verse arriba en la clasificación con 19 puntos después de 21 disputados. Alegría para la afición, alegría para el grupo, alegría para los dirigentes y evidentemente para el técnico.
Creo que lo buscamos desde el inicio, con diferentes alternativas desde el sistema, pero creo que estuvo muy clara la idea en cuanto a la búsqueda del partido y en cuanto a la necesidad de ganar que teníamos y de qué manera lo fuimos a buscar de distintas maneras durante los 90 minutos. La verdad que me voy muy satisfecho, muy contento. El partido fue jugado en la intensidad que había que jugar este partido y por eso ganamos.
Y la clave del partido lo tenía claro Diego Pablo Simeone, el por qué el Atlético de Madrid ganó y cómo ganó.
Creo que en general es un partido muy concreto, muy bien interpretado. Creo que en la mitad de la cancha fuimos superiores. La suma de Emre, más Mario, más Gavi, más Arda nos daba la posibilidad de cerrar todos los caminos para llegar a Isco y a Joaquín en el primer tiempo, en la única que se nos escaparon, en una presión tardía y lejana nuestra, hicieron un gran gol. El Málaga es un gran equipo, seguramente por eso está en Champions, por eso viene haciendo las cosas muy bien en todo este último tiempo, y la verdad que estamos muy contentos de haber ganado contra un equipo tan importante como el Málaga.
Acabar el partido en el Calderón, habló Nacho Serrano con Felipe, el lateral zurdo brasileño del Atlético de Madrid. Le contaba esto.
Felipe Luis, enhorabuena.
Muchas gracias.
Colíderes, en lo alto de la tabla con el Barcelona, ¿da un poquito de vértigo o no?
Bueno, la verdad que no tenemos ni que mirarnos, ¿no? Está claro que invita mucho a la euforia, a todo, pero nosotros tenemos que seguir nuestra línea de ir partido a partido, que fue lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha dado tantos frutos en toda la temporada pasada y en esta hora. Entonces vamos a olvidarnos de toda la clasificación y vamos a pensar ya en el próximo partido contra la Real Sociedad.
Pero esto no es anecdótico. Anecdótico, a lo mejor hace dos temporadas, creo que tú lo viviste, es un 4-0 de arranque de temporada con el Sporting y líderes. Cuando estás en la séptima jornada, 19 puntos de 21, empatado con el Barcelona, esto no es casualidad.
Sí, es un principio de liga muy bueno, pero bueno, quedan 31 partidos de liga, es una locura. Quedan el mes de enero y de febrero, que son los más difíciles, que hay partidos miércoles, domingo, con lluvia y con frío, es cuando más el equipo siente, así que nosotros sabemos que eso es muy largo, eso es muy, muy complicado, esa Liga Española, así que sabemos que no tenemos que entrar en esa euforia, sino seguir en nuestra línea de ir estudiando muy bien los rivales e intentando ganar los partidos.
Creo que el mensaje del Cholo ha calado, ¿no? Eso de partido a partido, porque ninguno se sale del discurso de mira que lo intentamos con esto de la Liga, de mirar otros objetivos, pero nada.
Sí, pero eso ya, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Hace dos años, esa euforia ya pasó por el vestuario y yo he sido uno de ellos que he pensado que era posible y al final me he caído del caballo, así que también hay que saber tener los pies en el suelo de que eso es muy largo, de que eso es muy difícil y que lo que nos ha traído hasta aquí ha sido ir partido a partido y eso es lo que va a seguir dando estos frutos y esa alegría tan grande que estamos sintiendo ahora mismo. Si ahora nos ponemos a pensar en que podemos ganar al Madrid o que podemos ganar al Barcelona, nos olvidamos de nuestro objetivo, que es la Real Sociedad la semana que viene.
Sí, pero sí que se ve desde fuera un grupo muy fuerte, muy mentalizado y donde los resultados van llegando cada semana fruto del trabajo.
Sí, estamos muy, muy mentalizados, estamos muy comprometidos con el proyecto, con todo, con esa filosofía de querer ganar todo, hasta los amistosos, y eso nos está dando muchísimos frutos, no solo a nivel del equipo, sino a nivel personal de cada uno, y eso nos está haciendo crecer como futbolistas, y el equipo está sintiendo mucho.
La última, fútbol, voluntad y también una pizca de suerte, ¿no? Porque en los últimos partidos, sufriendo con esa suerte, con esa dosis de fortuna, pero que también ayuda.
Sí, bueno, pero también sabemos que Esa misma fortuna que hemos tenido hoy nos ha quitado de la Champions el año pasado. Es un contra la Real Sociedad, nos ha metido un gol en el último minuto que nos ha dejado fuera de la Champions, así que sabemos perfectamente lo que es el fútbol, que eso puede pasar, pero que nosotros tenemos que intentar sobrevivir los partidos antes y no sufrir hasta el último minuto, ¿no?
Enhorabuena.
Gracias.
La pregunta que flota en el ambiente y el debate que va a estar vinculado al Atlético de Madrid en los próximos días con total seguridad es si el Atleti, al igual que quizá el Málaga también, es alternativa. O puede ser alternativa al duopolio entre el Real Madrid y el Barça. Lo que hizo ayer Pellegrini fue atajar un debate y lo demás es tontería.
Sí, no tiene ninguna posibilidad de Atlético de Madrid, ni Valencia, ni Málaga, de pelear con dos instituciones que están inmensamente más poderosas presupuestariamente.
Y luego Radamel Falcao, que las mete de todos los colores, casi sin querer, lo remata todo, le tira cualquier cosa y te la mete entre los tres palos. ¿Qué dijo el colombiano Bonilla?
Sí, que estaba feliz y contento, evidentemente después de un par de semanas que estaba en seria duda su participación ante el conjunto del Málaga, tenía alguna molestia que le podía haber impedido jugar ante el conjunto de Pellegrini, anotó dos tantos y él evidentemente se mostraba feliz.
Sí, bueno, en una fecha donde se nos dieron varios resultados y nosotros enfrentábamos a un rival directo como lo era Málaga, que está teniendo una gran campaña tanto en la Liga como en la Champions, así que una merecida victoria que nos potencia aún más y nos da aún más confianza. Sí, nos han dado, estos partidos demuestran un poco la madurez y el crecimiento que ha tenido el equipo durante el tiempo que llevamos juntos. En otros momentos por ahí no se lograba conseguir la victoria y ante rivales muy difíciles nosotros siempre hemos creído, hemos buscado la victoria y se ha quedado demostrado en las últimas victorias que aún sufriendo hemos sido muy fuertes y no regalamos nada en ningún sector del campo ni en ninguna jugada.
Pues que le dure mucho la racha a Falcao, que se marchará con Colombia para jugar partidos internacionales esta semana. Estuvo Roberto Mancini en el palco del Calderón, dijo que venía a ver a Roque Santa Cruz, cedido por el City al Málaga. Que no se prodigue mucho, ¿no? Porque se va a acabar enamorando de Falcao y se lo va a querer llevar.
O de Saviola.
O de Saviola.
Que ayer jugó también, ¿no?
Bueno, pues
ahí vamos, digo yo.
Que se lleve a Saviola, ¿no? Si quiere antes que a Falcao. Bueno, Bonilla, nada más, ¿no? Que el Atleti...
Que descansa hoy, descansa. Que mañana vuelve al trabajo a las 10:30 con los que queden.
Próxima parada, Noeta.
Y eso es el punto de mira que tienen los jugadores y el técnico del Atlético de Madrid.
Y a ver qué pasa con Coque, que no pudo participar, estaba tocado en el aductor. Incluso Lopetegui ha llamado a Ignacio Camacho si acaso Coque no está bien para jugar con la Sub-21.
A mí me da la sensación que no va a estar. Y te digo por qué, salió con un problema en el aductor hace un par de entrenamientos. Ayer fue el descarte, entre los 19 Coque se quedó... fuera de esa convocatoria, y a mí me da la sensación que tiene problemas como para jugar con la Sub-21.
Mejórate, Boni.
A ver si es verdad.
Vamos rápidamente con los otros dos equipos de primera, con el Rayo y con el Geta. En el Rayo lo primero que tenemos que decir, Alfonso, es mandarle un abrazo muy fuerte, ¿no?, a Rafa García, ex del Geta, que ahora está en el Jerez y que ha recibido esta mañana pues una de las peores noticias, ¿no?, que pueda recibir un profesional, una noticia preocupante que esperemos que queden menos de lo que se puede temer, ¿no?, una lesión cardíaca que de momento le va a impedir seguir jugando a corto o medio plazo con su equipo.
Sí, eso es lo que reza el comunicado que hemos podido leer en la página web del Jerez, el actual club de Rafa García, recordamos, jugador del Rayo Vallecano, cedido esta temporada al conjunto andaluz, y esperamos a conocer más detalles, pero en principio esa es la noticia que conocíamos hace algunos minutos, que Rafa García tiene que dejar la práctica del fútbol, por lo menos de manera temporal, por unos problemas cardíacos, así que esperando más pruebas para un jugador muy querido para nuestra casa y también para todos los aficionados del Rayo Vallecano.
He dicho yo al principio que el Rayo ganó 2-0, no, ganó 2-1 al Deportivo de La Coruña, y luego Paco Gémez quizás sorprendió con un discurso como el de los anuncios comerciales, ¿no?, de ese centro comercial, de esa gran superficie que vende televisiones y lavadoras, ¿no? Eso de que no somos tal, ¿no?, por sí, los arbitrajes que recibe el Rayo en esta temporada.
Sí, bueno, no es ninguna sorpresa, porque Paco Gémez es cierto que ya ha dejado algún que otro recado. No es un hombre que entre a valorar mucho la actuación de los colegiados, pero sí que es cierto que el otro día 8 tarjetas amarillas, lleva en 7 jornadas 5 penaltis en contra y ya ha realizado más de una reflexión, asegurando que no entiende del todo, ¿no?, la manera de arbitrar ahora mismo de los colegiados españoles, que están castigando mucho al Rayo, y esta era la reflexión con la que se descolgaba el entrenador andaluz del Rayo Vallecano.
Sí, es cierto que también no ha habido prácticamente casi nada, y no puede ser que en dos jugadas, en dos faltas, un central y un lateral ya tengan tarjeta, porque es que eso te condiciona tu manera de jugar a la hora de... Y hombre, y yo no digo que los demás no, o que no nos merezcamos algunas tarjetas, pero a mí me parece que 8 tarjetas nosotros es demasiado, para lo que ha habido, que tampoco ha sido un partido en el que había absolutamente nada. Yo creo que si los árbitros siguen con ese ritmo, o lo deberían de aplicar para todo el mundo... Porque si no, lo único que hacen es machacarnos, claro. Siempre machacar al más pequeño, siempre machacar al más humilde. O sea, somos pequeños, somos humildes, pero no somos gilipollas. Trabajamos y nos merecemos lo mismo que el resto, por lo menos el mismo trato. Y ya no hablo más de los árbitros. Ya hasta Navidad no me preguntáis.
O como se diga, le preguntaremos antes, yo creo. Mañana más, ¿no, Alfonso?
Sí, mañana doble sesión, el equipo que descansa por segundo día consecutivo, así que mañana vuelve a los entrenamientos, y el miércoles un amistoso en Butarque, 8:30 ante el Leganés, esperando ya en el horizonte este parón, 10 puntos, décima posición, el siguiente envite, compromiso liguero ante el Español de Barcelona.
Un abrazo.
Otro para ti.
Y el Geta, Nacho Serrano, que tal y como estaba la cosa, se puede permitir el lujo de mirar la clasificación estas dos semanas y verse con 10 puntos y a las puertas casi de las posiciones europeas.
Sí, con el parón quizás es tiempo de hacer balance. En 7 jornadas la cuenta es bastante buena, 10 puntos, solo uno menos, por ejemplo, que el Real Madrid, acariciando posiciones de competición europea. Pero claro, el debate es otro. Más allá de los resultados que han acompañado las dos últimas fechas, también con condicionantes que han ayudado, como el hecho de jugar con superioridad este fin de semana, incluso con dos más en Zaragoza, viendo los futbolistas que tiene el Getafe, se le pide algo más, ¿no? Porque sería agarrándose a este fútbol, pan para hoy y hambre para mañana. Escuchamos a los protagonistas porque ellos son más pragmáticos que nosotros. El primero, Luis García.
Encantadísimo, vamos. Encantadísimo, 10 puntos, habiendo pasado Sevilla, Barcelona y Real Madrid, encantadísimo. Creo que si me lo hubieran dicho al principio de temporada, con el calendario que teníamos, habiendo jugado ya 4 partidos fuera de casa, habiendo recibido a los dos grandes, habiendo jugado a Sánchez-Pizjuán, creo que es para estar en puntos muy satisfechos. En juego, a veces bien, a veces mal, pero como casi todos los equipos. Veo jugar bien al Málaga, veo jugar muy bien a poquitos. Los demás, pues a rachas, tenemos buenos momentos, malos momentos, y nosotros llevamos a 2 partidos. Creo que una primera parte bastante mala y una segunda parte bastante buena, pero sí que es verdad que me ha dicho tu compañero, me preocupa que tengamos que hacer más, tenemos que meter más goles. Porque, vamos, 10 puntos es una buena cifra y en los partidos que llevamos, y ahora intentar descansar, preparar bien y preparar el partido Levante, que si volvemos a ganar creo que daremos un saltito adelante importante.
Hombre, el matiz que podemos introducir es que no estamos hablando de las 3, 4, 5 últimas jornadas de Liga, cuando el juego es lo de menos, lo que queda es el resultado y lo que queda son los objetivos, si los has conseguido o no. Todavía queda mucho camino y con este fútbol, lógicamente, el equipo se va a tener que poner las pilas, porque si no, los resultados no le van a acompañar como en las últimas fechas. Los jugadores, también le compran el discurso a Luis García. Escuchamos a Diego Castro y a Lafita en la charla que tenían contigo en los vestuarios de la Romareda.
Lógicamente no es fácil, ¿no? Aquí en Primera División ganar un partido de cualquiera de las maneras, ¿no? Estamos contentos porque hemos conseguido dos partidos seguidos, ahora vamos a casa, el equipo va con sensaciones mejores, creo que, como te digo, cada vez se está haciendo un poco más maduro y por momentos sí se ve una buena versión, ¿no? Lógicamente coincido contigo que hay puntos o momentos en partidos que hay que mejorar porque quizás se podía ser un poco más constante, ¿no?
Hemos ya jugado contra Madrid y Barcelona y creo que está bastante bien la media y importante que seguir, y si queremos ser ambiciosos hay que seguir.
¿Más puntos que juego? ¿Piensas que hay margen de mejora o estás satisfecho?
Siempre hay margen de mejora, pero al fin y al cabo lo que cuenta en el fútbol son los resultados y los puntos, hay que quedarse con eso.
Bueno, quedamos con eso. 10 puntitos no está mal, pero quizás sí, ¿no? Quizá más puntos que juego en las últimas jornadas. ¿Algo más, Nacho?
El calendario de la semana. Hoy día libre, martes, miércoles, jueves, entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 11, y el viernes confirmado amistoso con el Real Valladolid en Medina de Río Seco.
En la próxima parada de Liga, el Levante, 12 del mediodía, este domingo no, el que viene, y sin Barrada. Primera expulsión para el canterano del Getafe.
¡Onda!
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hoy hay fútbol a las 9:30 en Alicante, Hércules, Real Madrid-Castilla, Toril, que tiene a todo disponible para jugar ese partido en el que Mandía, su homólogo en el otro banquillo, está en el alambre. Si pierde, podría dejar de ser entrenador del Hércules. Y en el grupo primero de la segunda división B, Laura, bueno, pues hay equipos que van despegando, ¿no? Como el filial del Atlético de Madrid, el Fuenlabrada también consiguió la victoria en Luanco y luego un poquito de todo, pero hay que echar la mirada abajo, ¿no? Ese Alcalá que no termina de
No termina de arrancar. No fue en Luanco, fue en Canarias. A mí me suele pasar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es que tenemos dos marinos este año en el grupo primero de segunda división B. El marino de Luanco, a mí me llegó a pasar
que más
que
tranquilo.
Llamé
si te ha
la semana
a
pasada para saber a qué hora jugaba el Fuenlabrada y me dijo, no, es el otro marino, el de Canarias.
Pues esto no puede ser, ¿no? Es como si hubiera dos Real Madrid, ¿no?
Sí,
en
sí,
la
sí. Además volví al Fuenlabrada, al campo donde tuvo esa mala experiencia de la primera eliminatoria del playoff de ascenso, que cayó ante el Marino, Club Deportivo Marino, en el sur de Tenerife, y se tomó la revancha porque consiguió esa victoria importante por 2-3, además en el último instante de partido, con un penalti incluso fallado por parte de Pachón, y es ahora mismo el conjunto de Cosmin Contra el equipo mejor clasificado de la segunda división B madrileña. Y como decías tú también, nos quedamos sobre todo con esa victoria del Atlético de Madrid B, es la tercera ya consecutiva, y además especialista en remontadas, porque siempre le hacen un gol en los primeros minutos de partido y el Atlético de Madrid B es capaz de resarcirse y remontar ese resultado. Saúl Níguez fue ayer uno de los más destacados y nos hablaba de la buena línea del equipo.
Tenía un gol de ellos en contra que es un poco de fortuna, pero bueno, nosotros hemos seguido haciendo nuestro juego, moviendo de un lado a otro, con centros laterales, y bueno, pues con un centro lateral no ha llegado el primer gol. La verdad que tuvimos un mal arranque, pero bueno, el equipo sigue trabajando bien, así que el equipo está muy bien y las tres victorias consecutivas no es casualidad, sino que el equipo está trabajando bien y se está viendo del campo.
Y con esas tres victorias el Atleti B se sitúa tan solo 4 puntos ya de los puestos de playoff de ascenso. Derrota del Real Madrid en casa, 1-2 ante el Tenerife. Buen juego, pero el Tenerife tuvo mejor pegada. Y por la tarde la verdad es que fue casi un desastre. El Leganés cayó en casa 1-2 ante el Coruso. El Rayo Vallecano también cayó en casa ante el Oviedo en el último instante. Y el San Sebastián de los Reyes no pudo con el Salamanca. Cayó en el Mántico por 3-1. Lo más positivo, el empate del Getafe B ante el Zamora. Y en tercer era nuevo líder, el Alcobendas Sport, único imbatido, ganó ayer 3-0 al Adarve y desbanca de esa posición al San Fernando, que cayó ante el Aranjuez.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Liga Endesa, tenemos una buena noticia y otra mala. La buena, la de Asefa Estudiantes, 2-2, como ha arrancado el equipo de Chus Vidorreta. Y la mala, aunque no es preocupante, porque si el Barça pierde, ¿cómo no va a poder perder el Fuenlabrada, Quique?
Así es, buenas tardes, Rodrigo. El Asefa Estudiantes logró ayer su segunda victoria en la Liga Endesa frente al Lagunaro Guipúzcoa Basket con un genial Tarik Kixey. El alero estudiantil volvió a repetir en el quinteto ideal de la jornada con 28 puntos, con 8 de 8 de tiros de 2 y 4 de 5 en triples. Las dos victorias colocan a los colegiales en la parte alta de la tabla. Lejos de esos puestos se encuentra el MacCrock Fuenlabrada, que volvió a perder, esta vez frente al Bluesens Montbus por 71-79. Los 18 puntos de Felden y los 10 de Adrián Lasso no fueron suficientes para batir al equipo gallego. Al término del encuentro, Porfi Fisak, entrenador del equipo fuenlabreño, quiso quitar importancia a la derrota y admitió que deben mejorar muchos aspectos.
Bueno, a nadie le gusta perder, a mí tampoco. Ahora mismo pues estás jodido. Pero preocuparme no, lo que me hace pensar es que debo de trabajar mejor, tenemos que esforzarnos más, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que hacer crecer mejor al equipo. Yo creo que es un equipo con mucho recorrido, con buenos mimbres. Ahora tenemos que estar trabajando mucho más intensos todos, ¿no? Tenemos que ser mucho más sólidos, tenemos que ser mucho más compactos, tenemos que tener las ideas mucho más claras, ¿no? Y esto ahora mismo tenemos dudas, a veces no sé por qué, pero hay que intentar comprenderlas y trabajarlas. Preocuparme, pues te jode perder.
Y un último apunte, el Real Madrid jugará esta madrugada a la una contra los Toronto Raptors de José Manuel Calderón en su segundo y último partido de la gira norteamericana.
Nos vamos ahora a las noticias, desde las 7:05 el deporte con Poblador y luego Margot Martín con la prórroga. Hasta mañana.